Continuamos acompañándote a través de la radio pública. Venimos hablando de lo que ha dejado el mensaje de la inauguración del periodo de sesiones en el Congreso ayer por parte del presidente Alberto Fernández. Y ahora vamos a buscar una mirada mucho más profunda, porque estamos en comunicación telefónica con Atilio Borón, que es sociólogo, politólogo, catedrático, escritor argentino, por supuesto, muy reconocido, y tiene la gentileza de atendernos hasta ahora. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo le va? Buen día. Noelia Villa, Julio Quiñones y Sergio Martín, los saludamos desde Misiones.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, bien, muy contentos de poder establecer este contacto con usted. Siempre una mirada, por supuesto, mucho más profunda sobre los temas importantes. Y en este caso, bueno, consultarle qué le ha parecido el discurso de ayer del presidente.
Bueno, en principio me pareció muy interesante, porque creo que hubo algunas afirmaciones muy significativas, ¿no es cierto?, sobre la cuestión esta de esta fenomenal fuga de divisas que se institucionalizó en la Argentina con los préstamos esos tan cuestionables que hizo el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, me pareció que el presidente, al hacer esa intervención y hablar de que se iniciaría una querella criminal, estaba respondiendo al sentir de muchas personas, muchas argentinas y muchos argentinos acá, que estábamos realmente preocupados por lo mismo, ¿no? Por la impunidad de esos crímenes económicos que cometió toda esta gente durante tantos años y que aparentemente iban a quedar impunes. Ahora confiamos en que se ponga en marcha un proceso que finalmente desemboque en la sanción a todos aquellos que fueron culpables de esa operación, que realmente es absolutamente un saqueo de la riqueza nacional.
Atilio, ¿qué tal? Buen día. Noelia Villa lo saluda.
Buen día.
Le consulto, este extenso discurso del presidente Alberto Fernández, ¿deja una sensación de que satisfizo a todos los sectores que conforman el Frente de Todos? Porque fue muy amplio, abarcó muchísimos temas que, la verdad, y definiciones que se esperaban tal vez en este año electoral, y vamos por el segundo año de gestión del presidente Alberto Fernández, que se vayan definiendo, ¿no?
Claro. Bueno, yo creo que, a ver, primero quiero hacer una referencia. Usted dijo algo que yo he escuchado en muchas ocasiones, y que hablan del extenso discurso, ¿verdad? La prensa de hoy, por ejemplo, incluso ayer a la noche, los canales de televisión hacían antagónicos con el presidente, muy duros con él, hablaban de que fue un extenso discurso. Digo, esta gente evidentemente que piensa que un informe de gestión de un país se puede hacer en 15 o 20 minutos, que se trata de un club de barrio. Me parece que yo he escuchado en muchos países informes presidenciales, ¿verdad? Y esos informes realmente son muy extensos. Y luego van acompañados por un documento también sumamente extenso, lleno de apéndices y anexos, de manera tal que fue un discurso en el sentido muy exhaustivo. Y evidentemente creo que respondió a las expectativas de la heterogeneidad que tiene el Frente de Todos, ¿verdad?, como proyecto político, porque es un conglomerado, digamos, que nuclea personas y partidos y fuerzas que tienen una orientación convergente, pero no necesariamente idéntica. Y me parece muy importante que el presidente haya tenido en cuenta eso. Había muchas personas, estábamos pidiendo que realmente hubiera una actitud más firme en relación a algunas de las cosas que se hicieron en el pasado, que están al margen de la ley o que realmente son contrarias al interés nacional. Bueno, había habido en el pasado una actitud, digamos, no digo contemplativa, pero sí más bien laxa del presidente, tratar de no intensificar los debates. Incluso me parece que el cambio en el estilo presidencial, que tanto ha molestado a los prisioneros de la derecha, bueno, es un dato, es una muestra de realismo, ¿verdad? Porque el presidente y su gobierno están bajo un intenso fuego mediático, político, hasta inclusive diplomático, por parte de los sectores de la derecha de este país, y no podía seguir respondiendo con la actitud tan tranquila, tan calma, tan mesurada que había manifestado en el pasado. Creo que había que hacer un discurso con ese tono muy firme, y que ojalá lo mantenga y lo extienda no solamente a las áreas de la malversación económica producida por el macrismo, que también lo mantenga en relación a la reforma del Poder Judicial, que tenemos que hacer sí o sí, es una tarea absolutamente inescapable la que tenemos en este momento los argentinos en ese sentido. Tenemos un Poder Judicial desastroso, con procesos que llevan 15, 20 años, y en donde simplemente falta la sentencia definitiva y los jueces la van extendiendo, prorrogando, porque bueno, favorecen de esa manera a los culpables. En el caso de Correo Central es uno de los tantos casos. No sé si la causa del Correo no tiene ya 11, 15 años, justicia lenta, no es justicia. Y así que bueno, habrá que hacer que el presidente avance en esta línea, que es la línea correcta. Y lo otro que estuvo ahí, no se habló mucho, pero sí se insinuó, es que vamos a tener que hacer algo con los medios, ¿no? Definitivamente, por lo menos no lo dijo el presidente, esto corre por mi cuenta, pero yo tengo una tesis, es muy sustentada, muy elaborada teóricamente, de que un sistema político democrático requiere como una de sus condiciones inexorables la existencia de un espacio mediático democrático. Y la Argentina no tiene un espacio mediático democrático, todo lo contrario, tiene un espacio mediático profundamente antidemocrático, hay una especie de partido único de los medios, en donde tenés una concentración fenomenal de poder de fuego mediático en manos de dos oligopolios, y queda un margen, que no es más del 5%, para expresiones plurales diversas sobre la realidad, que deberían ser conocidas por la opinión pública, pero no alcanzan a ser conocidas, porque la oligarquía mediática tiene un control prácticamente absoluto de las noticias, las informaciones, lo que se sabe y lo que no se sabe en este país. Yo sé que esto al presidente no le gusta como idea, ¿verdad? Tuve ocasión de alguna manera de cambiar algunas ideas con él. Él es un hombre que es profundamente convencido de la necesidad de mantener la libertad de expresión, yo también, pero hay que mantener la libertad de expresión para todos, no para los grandotes que tienen el control casi oligopólico de los medios de comunicación. Por empezar, la aberración de que Papel Prensa sea propiedad de los dos grandes conglomerados mediáticos. Eso les puedo asegurar, en Gran Bretaña, en Francia, ni hablemos en Estados Unidos, no puede ocurrir. Y sin embargo ocurre acá en Argentina, ¿verdad? Entonces tenemos que meterle el diente, si queremos robustecer la democracia, va a ser absolutamente imprescindible comenzar por una efectiva democratización del sistema de medios, y eso implica la radio, la televisión por cable y por supuesto la prensa gráfica. Sin introducir censuras, cuidado, ¿eh? Yo cuando digo esto no digo para nada introducir censura, pero sí dos cosas. Primero, que haya un pluralismo informativo efectivo, que no lo hay en este momento, ¿eh? No lo hay. No sé si ustedes vieron ayer un tuit mío, perdónenme si me extiendo un minutito, pero por ahí creo que esto cierra bien el argumento. Un tuit mío ayer, en donde yo comento, ayer o antes de ayer, que Estados Unidos ha decidido hacer caso omiso del hecho de que el príncipe heredero de Arabia Saudita mandó asesinar a un periodista saudí en las oficinas del consulado saudita en Ankara, en Turquía. Y esa noticia aparece abajo de todo en una página par, que ustedes saben, los que están en el periodismo, las páginas par se leen menos que las impares, porque la primera página que aparece es la impar y después aparece la par. Bueno, abajo, una página par muy chiquitita. Yo me pregunto, si hubiera sido Maduro quien hubiera mandado a asesinar a un periodista opositor en una sede de un consulado de Venezuela, supongamos en Italia, en España, donde sea. Eso sería tapa a 8 columnas de los dos grandes diarios de la Argentina durante por lo menos 2 semanas. ¿Se dan cuenta? Y de esa forma se produce este engaño de la opinión pública que es necesario remediar cuanto antes.
Atilio, como siempre, muy enriquecedora la charla con usted. Le agradecemos infinitamente por esta gentileza que ha tenido de atendernos. Le mandamos un saludo muy grande desde acá de Misiones, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes, perdón, no se me anima de la cuenta.
No, por favor.
La culpa de ustedes, porque hacen
gracias, gracias, hasta siempre, ¿eh? Que siga usted muy bien. Bueno, Atilio Borón es sociólogo, es politólogo, es escritor, es periodista, y me contaban ustedes que estuvo en un programa Desiguales.